así con esta melodía que va acompañando las acciones de un chico que no está muy bien así de la azotea en la película Disco Pad, es como comenzamos un nuevo programa, una nueva entrega de Sinaudiencia.com en Contrabanda FM 91.4 y programa número 556. Buenas tardes, Jordi, buenas tardes, Agus. Hoy tenemos tres cerebros en el estudio 1 de Contrabanda FM para perpetrar la nueva entrega de Sinaudiencia.com. Un programa que además, pues, en el que tenemos muchas cosas para verter en él. Casi no hemos tenido tiempo antes de entrar a escena de mirar a ver cómo hacemos y de qué forma. Y además, pues eso, tenemos libro de visitas, estrenos, la 24 semana de Cine Fantástico de San Sebastián, algún evento también que viene este fin de semana. Yo qué sé.
Ahora entiendo el estrés que comentáis de la guadaña y todo
hay que,
esto.
Hay que empezar ya y hay que darle donde más duele, tío.
Sí,
tíos.
Tenemos, como siempre, mucho material y muy poco tiempo. Entonces, rápidamente vamos a empezar por el libro de visitas. Nos escribía Using Your Brain, que hacía tiempo que no escribía.
Sí, señor.
Dice que ha hecho deberes y se ha puesto al día con los últimos 11 programas.
Qué valor tiene.
Luego tenemos un tal Dress for Excess que ha estado ahí dando la barrila, pero ya si quiere algo lo explicará aquí en directo. Por otro lado está Unai, que como nos escuchó hablar de Europa Report, pues también recomendaba la película Last Days on Mars, que uh-huh. dice que está producida por Magnet y igualmente es de bajo presupuesto y la mar de disfrutable. Y claro, como no todo el mundo se queda contento, teníamos en el lado un poco de la balanza más crítico a Jackal, que dice, el otro día vi la de Europa Report, además especifica entre paréntesis después de la crítica en el programa, o sea, como diciendo, la he visto por vuestra puñetera culpa, cabrones.
Ya estamos.
Y dice, y no terminó de gustarme, están bien los movimientos de cámara y en general el found footage, pero en general es un tostonazo. Solo se salva... momento, déjame acabar, que ya te sientes aludido y ya saltas una liebre. Te llamaré la pantera. Solo se salva por algunos momentos de Salto Kupley. Yo recomendaría la de Riddick y la de Two Guns.
Bueno, la cuestión es que ya lo comentamos, que una peli que vaya, digamos, de purista en esto del found footage, pues quizás también debe ser una peli contenida. No digo nada más, simplemente eso.
Vale, haces bien porque además vamos muy justos de tiempo, entonces...
Sí, yo para comentar lo que dije en el libro de visitas, mejor que redirijo a la gente, que se pase por ahí, porque además estaba como sacando muchos cadáveres, muchas cosas de programas
sí,
pasados.
Sí, o sea, y salen por
cadáveres
ahí,
de máquinas.
Sí, sale sí, por ahí sí, a Serbian sí. Film, sale por ahí Martyrs, sale el programa 400 y lo que se habló de la Nintendo Wii.
De la Human Watch...
O sea, salen muchas
sí,
cosas.
Y, bueno,
entonces...
y también hablo de Batman Arkham Origins,
¿sí, señor?
Del juego que hoy me he pasado al 100% ya por fin. Y nada, pues eso, que si la gente se quiere pasar, que lo mire y ahí tiene la información.
Y que comente, porque aquí está muy bien la réplica. Por otro lado, tenemos estrenos. Esta semana vienen un montón de estrenos, no sé qué pasa. Pero para este día 8 de noviembre, yo no sé si es una cartelera pre-navideña, pero tenemos pues una burrada de estrenos, unos 11 o 12. Hay 5 que nos tocan un poquito la fibra, entonces vamos a quitarnos de encima los que por una razón u otra ya han salido en el programa o los que simplemente no vamos a hablar de ellos. El quinto, no es que esté en el quinto lugar, pero posiblemente sí, es Séptimo. Es un largo de Pachi Amezcua, es su segundo largo tras 25 quilates. Y están en los papeles protagonistas Ricardo Darín y Belén Rueda. ¿Qué tenemos en este séptimo? Bueno, yo el otro día vi el tráiler y por lo que vi es un séptimo piso donde un padre va a bajar con sus dos hijos para llevarlos al colegio por la mañana y los niños arrancan a correr para ir por la escalera mientras el padre coge el ascensor. El padre Ricardo Darín coge el ascensor cuando llega abajo, los niños que no bajan. Bueno, pues los niños que no bajan, no. Los niños han desaparecido. A partir de aquí arranca un thriller contrarreloj de ¿dónde están los niños? Que
el sueño de más un padre.
Sí, puede ser. Pero a lo mejor en este caso no era su sueño y se sentía tremendamente afectado. Además, luego explicarle a la mujer que has perdido a los niños por la escalera bajando para ir al colegio.
Ahí está el problema. Yo creo que ahí está el problema de la película.
Ahí es cuando aparece Belén Rueda y le da de collejas.
A ver cómo cuentas eso, majo.
Luego tenemos que se estrena en cine, cuando ya parecía que comercialmente esto en cine no se iba a estrenar, A Cabin in the Woods. Ahí traducida te he aquí por La cabaña en el bosque, dirigida por Drew Goddard. Hablamos de ella ya aquí y la analizamos porque evidentemente nosotros la vimos por otros cauces, dado que no había manera de que llegara.
Y también, bueno, en Sitges.
Bueno, tú sí, pero como a mí no hay manera que uno laborara y no pudiera ir.
Exacto, exacto.
Pues nada, tenemos la película muy recomendable, una vuelta de tuerca a las películas de casas encantadas, de posesiones, de cabañas en el bosque, y además una vuelta de tuerca muy disfrutable con un final que no vamos a desvelar, pero que tiene su rollito.
Con un final que flipas.
Sí, la verdad es que sí.
Que se llaman de esos. Y además con apariciones sorpresita, con, bueno,
sí, señor.
Increíble. En la propaganda, en la promoción de la película, se está destacando eso, que tiene sorpresas, pero claro, es que es tan difícil hablar de esta película sin meterle un patadón al argumento. Que...
Y mira que ya cuando empieza la película, enseguida empiezas a ver cosas raras,
pero que
ya te van explicando sobre la marcha que eso no es lo que parece.
Que no acaban de cuadrar, y dices, pero ¿qué tiene que ver?
El tocino con la velocidad.
Exacto, pero al final sí que tenían que ver, mira tú por dónde.
Yo me pregunto, ¿esto significa que no hay alguna esperanza que estrenen algún día Equilibrium?
Yo eso lo veo bastante más complicado, ¿no?
Esta también era complicada, yo también
pero
no lo esperaba.
¿Eh? ¿De Equilibrium qué hace? De Equilibrium hace prácticamente 10 años
diez
ya,
años,
¿no?
10 años, sí, o por ahí. Claro. Sí. No, a ver, o sea, la esperanza que, digamos, que ha traído o que ha luchado porque Cabin in the Woods esté en salas españolas, pues es una nueva distribuidora que se llama La Aventura Audiovisual y que detrás de ella está el señor Ferran Herranz.
Pues lo han petado.
Y este señor pues está muy interesado, que aparte de ser el productor de algunos de los últimos proyectos de Jess Franco, como hablamos con Nacho Fiol cuando vino por aquí y tal, el hombre también anda metido en distribución en cines, y de hecho pues con esta marca de La Aventura Audiovisual piensa traer unas cuantas más, aparte de Cabin in the Woods, como pueden ser Cognis vs. Zombies o The Innkeepers, Super o Bite, y, que es una peli australiana. Y con esto quiero decir que, pues, de nuevo hay un, no sé si llamarlo loco, un tío que tiene idea y que quiere traer cositas que se ven en festivales y que nos aparecen luego en salas.
Exactamente, lo que te quería decir es que va a traer carne de festival a salas comerciales, lo cual está muy bien porque amplía el espectro de consumidor potencial de estas películas, que muchas veces no puede acceder por horarios o por trabajo a los festivales y que en cambio va a poder ver en salas comerciales las
películas.
Y además,
esto también va a incidir en que se van a publicar en DVD y supongo que en Blu-ray también.
Voy a ser un poco malo. Espero que no edite demasiadas cosas, o sea que vaya a editar más cosas de las que emiten en Sitges.
No creo, pero bueno, sí que contamos con que lo que La Aventura Audiovisual toque es un poco selección de festivales.
Sí, sí,
así
sí,
que,
no,
cosas, que cosas que quizás pues, han impactado de alguna forma, por alguna razón u otra, en sitios especializados. Esas la cuestión, y ahí acaba mi inciso.
Luego tenemos una secuela, la parte 2 del Último Exorcismo. A mí la primera, y a ti también creo, Javi, la primera parte nos dejó muy buen sabor de boca. Era creo que el segundo largo del señor Daniel Stamm. Aquí no repite. Por desgracia, tampoco repite Patrick Fabian, que para mí era el 75% del soporte de la primera película. Recordemos en ese papel de reverendo que hace este falso documental y que para mí estaba inmenso. Y la única que repite es Ashley Bell, que era la niña que era poseída, no poseída por un montón de camioneros, sino era poseída por un espíritu, entendamos el término, no era una gangbang, sino que era una película de posesión satánica. Y entonces, bueno, pues ella repite, ella tampoco es que fuera nada del otro mundo, pero bueno, tenía algún momentillo en la primera película, y aquí han puesto en la dirección del proyecto a Edgar Donnelly, que he mirado, y tiene unos cuantos cortos, pero solo tiene un largo anterior, que es una película que se llama Small Town Murder Songs. Sí. No tengo el gusto.
Yo tampoco.
Y además, por lo que he visto, la película, si llegó por estos lares en DVD o en lo que fuera, no creo que llegara a salas comerciales, no llegó con ningún título doblado. O sea que se estrenó con este nombre, Small Town Murder Songs, o sea, con el nombre original.
Ajá.
¿Vale?
Muy bien.
¿Algo que decir sobre esta?
Y ahora los holandeses. Ahora
los dos pepinos. El orden en que las digo no tiene nada que ver, sencillamente porque la última voy a decir la he visto y como la voy a comentar, pues ahí entonces está. Digo antes El juego de Ender. El juego de Ender, dirigida por Gavin Hood. Aquí, antes de empezar el programa, Javi ha comentado algunos temores que tenía porque a este señor le debemos el spin-off de los X-Men de Lobezno.
X-Men Origins.
Sí, señor.
The World War. Le debemos también un poco de odio.
Un poco, no, bastante, porque hizo una chapuza horrorosa. Pero, bueno, ya teníamos algún comentario en el libro hace un par de semanas de uno de los inodenceros que la vio en Irlanda y le gustó mucho la película. Además, dijo que era una adaptación muy fiel del libro de Orson Scott Card, lo cual nos hace concebir esperanzas de que este hombre, pues, aquello fuera un desliz y se quedara en eso, bueno, o que la productora impuso que había problemas de presupuesto, yo qué sé. Sí. Vayan a saber. Y bueno, pues el juego de Ender, que yo creo que puede colmar expectativas o no, ya lo veremos.
Se espera con muchísimas ganas. Se espera con muchísimas ganas.
Esta creo que va a caer este fin de semana, sí o sí, porque además con mi hermano tenemos ahí un pacto de que hay que verla en cuanto se estrene. Y por último, una película coreana. Creo que además ha sido la segunda película más taquillera de Corea de este año, que es The Berlin File, una producción dirigida por Seong-Wan Ryo. Un director un poco menospreciado porque la mayoría de títulos que ha dirigido son títulos de acción, pero que rodó una película que creo que se llamaba The Unjust o algo así.
The Unjust, sí.
Que hablaba sobre la corrupción en Corea y tal, y ahí se le empezó a tomar un poquito más en serio. Gracias a esa The Unjust le dieron un buen presupuesto, le dieron unas cuantas estrellas emergentes del cine coreano, ahora reconoceréis algunas, y le dieron una superproducción a rodar en Berlín, realmente. O sea, uh-huh. Cogido, se ha llevado a toda la gente a Berlín y han rodado en Berlín para variar un poco de escenarios, después de todas esas películas, ese cine negro que se hace en Corea, que creo que normalmente solía pasar pues en la metrópoli o como mucho pues iban a Hong Kong o sitios así cercanos, ¿no? ¿Qué tenemos? Pues tenemos un reparto jugoso, como bien he dicho. Tenemos por ahí a Jung Woo-ha, que si alguien no lo recuerda por el nombre, es el protagonista de The Yellow Sea. Uh-huh. Tipo realmente carismático. Tenemos por ahí a Yana Jun, a esa belleza coreana que aquí no sale tan bella porque tiene un papel bastante distinto, pero que vimos en El Gran Golpe, se llamaba ese Ocean's Eleven coreano. Sí. Y tenemos, bueno, pues tenemos a otros actores como Han Suk-ju o Ha Jung-wo, que también, pues en cuanto los veáis en pantalla, os sonarán de otras producciones coreanas que han corrido bastante mundo y que, bueno, que en general el nivel actoral de la película es bastante alto. Y la película en sí, bueno, pues uh-huh. La película en sí...
Cuéntanos.
Tiene bastante trama y además, para la gente acostumbrada al cine comercial americano, es una trama complicada. Es una trama complicada porque tenemos una trama de espionaje en que intervienen Corea del Norte y Corea del Sur.
Bueno.
Pero por en medio tenemos a la CIA, tenemos al Mossad... tenemos mafia rusa, tenemos mafia árabe del tráfico de armas. Y claro, esto no es como el cine americano, que cuando no te has dejado un detalle te lo repasan al cabo de 15 minutos para que te acuerdes, y al cabo de 12 minutos más te dan la explicación de lo que ha pasado en la primera y la segunda toma que no te has enterado. No, aquí como te pierdas un detalle te lo has perdido y no repasan nada. Y la verdad es que la película, la primera media hora es complicadilla porque empiezas a seguir tramas, hilos, esto que ha pasado, esto, eso no quiere decir
pasan
que
pasan muchas cosas,
pasan muchas cosas con muchos personajes y además con una trama de espionaje intrincada, en el sentido de que dices, ¿a dónde va a parar todo esto? Además, la gente ha de un poco digerir bien la información, tener muy clara que Corea del Norte es la comunista, que Corea del Sur no, que hay un odio, que los llaman rojos, que creo que el término en inglés es carmi, algo así.
Rojitos,
¿no? Sí. Igual, o... término despectivo, supongo. Claro. Y además la película, pues al verla en versión original, se habla coreano, se habla ruso, se habla árabe, se habla inglés, se habla alemán. O sea, que quiero decir que los personajes hablan...
Como debería ser, ¿no?
Sí,
no
sí. Sé. Entonces, bueno, pues quiero decir que un poquito de lío hay. La trama se va desarrollando. El ritmo, recordemos que las películas orientales suelen tener un ritmo pausado, de querer explicar bien las cosas, y más cuando hay una trama un poco embrollada, ¿no? Pero a pesar de eso, llegan las fases de acción de la película. Yo creo que aquí es donde destaca, porque realmente el cine coreano últimamente nos está deparando algunas de las escenas de acción más memorables de los últimos años. Y aquí tiene un par de escenas, sobre todo una persecución por un patio interior, que, bueno, recuerdan un poquito a las del Gran Golpe.
Con la fachada aquella,
sí,
¿no?
Sí, señor. Y entonces, bueno, pues realmente es espectacular. El desarrollo de la película, bueno, tiene algún altibajo, pero es una película interesante, que se deja ver, que mantiene el interés y la emoción hasta el final, pero que a mí me da un poquito que pensar. Esto no es que sea exactamente un spoiler, pero quien no quiera escuchar esto, pues que se tape un poquito los oídos.
¿Te refieres que vas a hablar en torno a la resolución de la historia?
No, pero voy a decir que quizá hemos creado al Jason Bourne coreano. Lo dejo ahí.
Vale, vale. Bueno, ¿vale? No está mal.
Salvando
tampoco
las distancias, pero esto,
hombre, a ver,
puede dar de sí.
Todas esas mimbres que nos has explicado antes, de toda esa confluencia de fuerzas que se dan en torno a The Berlin File, en cuanto a potencias de espionaje, mafias de distintos países, tal. Hombre, lo veo bastante viable, no sé, es una cosa va con la otra. No sé.
Sí, no, pero además quiero decir, todo se basa en una operación de venta de armas. El trasfondo, obviamente, como siempre, es el dinero.
Claro.
Y entonces, pues realmente el desarrollo de la historia pone en juego muchas cosas. No solamente lo que es el objetivo que persiguen todas estas facciones, sino además lo que es los intereses personales de los personajes, que muchas veces trascienden mucho más allá de lo que sea, pues, una misión, o de lo que sea lo que puede ser ser fiel a un régimen. Claro. Porque aquí hay una facción donde ser fiel a un régimen parece que es indispensable, cosa que en otras facciones hay cierta libertad que aquí no puedes tomar, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que todo esto se ve muy bien reflejado y bueno, es una película que, ya digo, que nos acerca a un cine que yo creo que cada vez está explotando con más fuerza, que no debemos dejar de ver porque es mucho más aprovechable y tiene muchísimas más ideas que otras cosas más convencionales, que a lo mejor es lo que nos pasan por los morros y lo que acabamos viendo simplemente por desconocimiento, aunque creo que aquí la señora audiencia ya está bastante versada en estos temas. Y bueno, yo creo que Corea se está haciendo últimamente con el mando del cine oriental y le está pasando una mano por la cara a otras naciones orientales, porque incluso he leído por ahí también alguna nueva película de cine de terror coreano.
Yo te iba a decir una que tengo, hay una noticia.
No, porque es la última reseña, creo que ha puesto Unai en Guardia Oscura.
Ajá.
Que los coreanos también tuvieron un bajón después de algún éxito de cine de terror y parece que han vuelto a arrancar bien también con el cine de terror.
O sea, sí, porque están
atentos a Corea, que
están muy centrados en el suspense y la acción conjugada siempre. Y el rollo es que yo te lo decía, me reía un poco cuando decías lo de Corea al respecto de otros países de la zona y tal. Claro, ahí siempre hay unos piques regionales, ¿no? Entre las distintos estados de esa parte del mundo. Pero hay que decir que también últimamente se hacen muchas coproducciones entre ellos. Que
sí,
es Hong Kong, Taiwán, Singapur.
Tan lejos, me parece que también era coproducción.
No sé si era coproducción, pero lo que está claro es que ahí se ve ya muy patente el enfrentamiento, claro, entre Corea, Hong Kong. O sea, realmente cuando llegan los dos grupos que han de colaborar en el robo a conocerse, la situación un poco cómica de cómo es que se enfrentan y cómo las tensiones que hay.
Exacto.
Yo creo que queda ironizada en la película.
Sí, porque eso vende allí.
Evidentemente,
presupongo.
Evidentemente. Claro, nosotros los vemos y dices, hostia, este es de Hong Kong, este es de Corea. Te quedas un poquito así,
bueno,
¿no?
Bueno, con la versión original se sabe porque no.
Sí, no, pero evidentemente, físicamente, ¿no? Tú no tienes la manera de distinguirlos, como supongo que tú les pones
un coreano,
les pones a lo mejor un francés, un alemán y un español y tampoco le acaban de encontrar aquello de la diferencia, ¿no?
Sí, sí, sí.
Según para nosotros es obvia.
Según a qué francés pongas o a qué alemán,
sí, por eso te digo. Y esto sería lo que han dado de sí los estrenos. Y bueno, rápidamente quiero hacer una pequeña reseñita, porque Nacho Fiol, en Aquí Vale Todo, en el blog de Aquí Vale Todo, que es aquivaletodo.blogspot.com.
¿Punto es? Sí, porque después del com ahora le ponen la regional.
Ah, bueno, pues
también
es igual.
Sí.
Decir que ha hecho una reseña de una película mítica de los años 80, que es la película Aquarius, que si recordáis era un asesino en serie que entraba en un teatro iba con una cabeza de búho. Y bueno, si no la conoces, es una película, yo recomiendo, para mí, de lo mejor del cine italiano de terror, de asesino en serie, es una mezcla de Giallo, de los 80. Y al hacer esta reseña, pues ya sabemos que Nacho tiene ese espíritu recopilatorio de querer explicarlo todo. Uh-huh. Esta película era el debut del director Michele Soavi, que aquí ya cogió el nombre de Michael Soavi porque sonaba más anglo, ¿no? Esas cosas.
Sí, vendía más.
Pero él aprovecha el artículo para hablar de que este señor, primero que hizo de actor en múltiples producciones de otros directores italianos, y así repasar un poco la carrera de todos estos directores. Entonces, en este artículo, él repasa el cine de terror italiano, los 70 y los 80, y figuras como pues Dario Argento, Mario Bava, Lucio Fulci, Sergio Martino, Lamberto Bava, uh-huh. Umberto Lenzi, Enzo G. Castellari. O sea, claro, cuando escribe un artículo, Nacho, pues se explaya, lo hace con fundamento. Entonces, yo quería hacer una encarecida recomendación de quien esté interesado en el tema, pues que se lea la reseña de Aquarius y de paso, pues, que vea toda esta investigación que ha hecho Nacho, porque yo creo que vale la pena. Dime.
Muy bien.
No, estaba saludando a la señora Escarlata.
Bueno, solo quería hacer este breve apunte. Si muy queréis, bien. Ahora ya podemos pasar a otras cosillas.
Sí, no, más que nada la agenda. Después de además tiene que ver de cerca con cosas que hemos comentado ahora. La semana que viene empiezan la maratón de Cocheras de Sants en su 25 edición, 25 cumpleaños. Empezará el lunes y acabará el domingo al amanecer, después de la noche más larga. Pero este fin de semana hay un evento para calentar lo que es la semana completa de Cocheras, ¿no? Y es la mini maratón de Cocheras, que se celebra siempre pues más o menos unos días antes. Y en este caso será pues el sábado 9 de noviembre en la sala pequeña de Cocheras de Sants. Gratuito el pase a partir de las 9 de la noche. Y tendremos primero un bloque de cortos muy locos, según dice la organización, y luego la proyección de El Guerrero del Mundo Perdido. Y la gente que organiza esto es Cine de Warrior, que ya han hecho algunas de estas también proyecciones de en la sala B de Cocheras, ¿no?, a lo largo de la temporada. Así que el sábado la mini maratón, y a partir del lunes los cortometrajes, que se proyectan de lunes a viernes, y el sábado la noche más larga. Pero de eso ya hablaremos la semana que viene, que sobre todo por la noche más larga, que es lo que nos tocará para la agenda de la semana que viene.
Así que, bueno, por circunstancias, ya lo explicaré la semana que viene, pero por circunstancias me perderé este año la maratón de Cocheras. Tiene muchos planes y no va a ser posible que vaya. Rápidamente, noticias. Tú tenías unas cuantas bombas por ahí,
échale,
¿no?
Échale algo ahí al
empezaré con la bomba negativa. No sé si, bueno, no sé si darle mucho tiempo a esto. La Generalitat aquí en Cataluña ultima una tasa a las operadoras de ADSL para financiar el cine catalán. Yo no sé si vale la pena comentar esto, pero
con decirlo ya vale.
Es una vergüenza. Pero bueno, vamos a lo bueno. ¿Quieres comentar tú esta? Que me has comentado que también la tenías tú.
Sí, bueno, que han lanzado el tráiler de la segunda parte de Raid. Recordemos que The Raid es una película de acción que tuvo en su día pues bastante pábulo, porque rompió un poquito esquemas, iba un poco más allá que las películas más convencionales. Yo todavía la tengo pendiente de ver. ¿Tú sí que la has visto?
Yo la he visto.
¿Y realmente cumple las expectativas?
Es muy bestia. O sea, además, a diferencia de la mayoría de películas que decíamos de esos lares que son muy lentas y tal, esta empieza con una caña y termina con una traca, pero súper bestia. O sea, es brutal. Total, o sea, 100% recomendable.
Uh-huh. Pues ya se puede ver el tráiler de esta segunda parte.
Yo tengo
de
que decir que cuando he visto el tráiler he dado un salto de la silla y me he puesto a gritar como una nena, porque es espectacular. En todo caso, cuando termine el programa, en el libro de visitas pondré un enlace para que la gente pueda clicar y ver el tráiler ahí directo, porque es que sin palabras, ¿eh?
Sí, esto es una baza que ganamos con Agus, que es que normalmente las noticias y esto que comentemos en el programa, justo después del programa, tendrán su link en el libro de visitas.
Agüita, eso está
agüita
guay.
Amarilla.
¿Qué os iba a decir? Vosotros que habéis visto la primera de Raid.
No, yo la primera no la he visto.
¿De Raid tú viste de Raid?
Yo la vi, mira, puedo comentar para que la gente que la haya visto.
Más que nada, o sea, a mí, yo por lo que he leído sobre ella y por lo que me han contado y tal, o sea, ahí ya en The Raid, la normal, ya se vacían todos, o sea, se vacía todo y...
Lo que he dicho, es una traca.
Da para una segunda parte la cuestión, esa es mi pregunta, sin hacer spoilers. El hecho está,
a ver, hay los dos hermanos protagonistas que repiten en esta parte, ¿vale?
Vale.
O sea, no es un spoiler, ya está en la web, se ve, ¿de acuerdo? Repiten. Y lo más curioso es que hay uno de los malos de la primera parte, que en la película se conoce como Perro Loco, ¿vale? Que está interpretado por Yayan Ruyan, que en esta segunda parte repite... pero no repite como el Perro Loco. Repetirá como un tal Fracoso, y el director indica que no corresponde, o sea, no tiene ningún tipo de link con el personaje de la película anterior, y además que incluso psicológicamente es como un antagonista, es completamente distinto, o sea, se ve que lo maquillarán de arriba abajo, no sé qué le harán, pero será irreconocible. O sea,
ponen al mismo actor haciendo otro papel completamente
distinto. Sí, pero además es que en la primera parte es un actor que te quedas con su cara, porque, bueno, el Perro Loco, ya te puedes imaginar, o sea... Está hecho un individuo, ¿eh? O sea, está hecho un perla.
Muy bien, muy bien.
¿Había más cosillas? ¿Una serie nueva por ahí?
Sí, han sacado ya el primer tráiler de una serie llamada Helix, que va a estrenar el canal Syfy. Se estrenará el 10 de enero del 2014. Podríamos decir que es una mezcla como de Estallido y La Cosa y El Terror No Tiene Forma. Yo tengo la esperanza de que sea un poquitín de esto, porque esta película me encanta, ¿de acuerdo? No se sabe muy bien, ¿vale? Es por las imágenes que se ven en el tráiler. Podemos decir que los productores responsables han ya trabajado en series como Battlestar Galactica, Lost, que a mí me gusta a diferencia de vosotros dos, y Expediente X.
No, nosotros no la hemos visto, entonces...
Claro, no podemos opinar.
No podemos opinar.
Bueno, yo puedo opinar solo de 40 minutos de un capítulo de la parte del medio.
Voy a hacer un inciso, la gente no me ve, pero estoy haciendo como las comillas del Doctor Maligno.
Ahí.
A mí me gustó el final. Vale.
¿A ti te gustó el final de Lost?
Sí.
Ah, vale.
Vale. Vale. Entonces,
tenemos uno.
uno. Podemos decir que en esta película, a mí me ha llamado la atención, sobre todo, que uno de los actores es Hiroyuki Sanada, que lo conoceréis, la gente lo podrá localizar, ¿ubicar? Porque ha protagonizado El Último Samurái, El Ocaso del Samurái, Sunshine y Lobezno Inmortal. Es uno de los típicos actores orientales que salen en un montón de películas occidentales, y que además es que cuando le veis la cara es que es brutal este hombre. Lo mismo, el tráiler al final del programa en el libro de visitas.
Wow. Hablando, por cierto, de nuevas series del canal Syfy, se ha concretado ya que van a adaptar la 12 monos a serie.
Es verdad, sí, señor.
Entonces, pues otra de las series que yo no sé si es que quiere competir con HBO y con estas, con AMC y con estas...
Al final la gente lo seguirá mucho, porque se supone que el final...
Bueno, ya veremos. Claro, si no me equivoco, 12 monos es la que viene de la GT.
Ese dato no lo conozco, o sea, pero es que podría ser.
Creo que era un corto que era la GT, luego 12 monos. O sea, quiero decirte que todo empezó de un embrión que acabó en una película y tal. Entonces, si ahora va a una serie, pues todavía podría estirarse más. Vete a saber. O sea, quiero decir, se coge la idea, se hace un chicle y...
A ver,
bueno, mejor me lo estoy inventando, pero es que a mí me suena.
Quien conoce la historia de un poco de 12 monos se presta para que se pueda estirar, la verdad. Sobre todo con el tema especialito que tiene de la parte del espacio-tiempo, ¿no? Podríamos decir, sin querer decir muchas cosas.
Sí, sin entrar en detalles.
De 12 monos. Entonces eso da muchas posibilidades. No sé, tanto en el presente de la película como en el futuro. En fin, no sé. Depende de lo que se le ocurren los guionistas. Ahí está el rollo.
Bueno, no voy a soltar... Es que sería un spoiler. Claro, ya han hecho series que tratan el tema sin llegar a ser 12 monos, pero que trataban el tema de saltos espaciales y tal. Creo que se llamaba Quantum. Y yo me quedé en la segunda temporada, pero estaban ya por la tercera o algo así. O sea, que esto de los saltos espaciales y que lo que se hace en el pasado afecta al futuro, pero que no puedes cambiar el pasado, pero que no... ¿Sabes? Estas cosas ya se han tratado.
Depende según qué línea temporal.
Lo he encontrado, ¿eh? La YT 1962, corto de 28 minutos de Chris Marker, película francesa de ciencia ficción en blanco y negro, gracias a la cual Terry Gilliam se basó para hacer 12 monos en el año 95.
Muy bien, muy bien. Funciona el cacharrico.
Y he dicho Quantum y no, es Continuum.
Continuum,
que la hicieron en el canal de Showcase.
Y tenías otra noticia más, ¿no?
Tengo alguna noticia más. Voy a ir muy rápido, que se nos está echando el tiempo
encima.
Tú,
dale ahí.
Hay una nueva serie de gangsters llamada Mob City. Se puede decir que, bueno, hasta el momento se han rodado tres capítulos. una buena noticia según para quién, es que uno de los directores es Frank Darabont, que viene de The Walking Dead, además también es guionista. Como datos interesantes, es una serie muy coral, es muy cañera, el tráiler es muy cañero, la verdad es que pone los dientes largos. Podríamos dar importancia a que el protagonista, el que parece que será el actor con más importancia, es el actor Jon Bernthal, no sé si lo he pronunciado bien, bueno, es el que haría de Shane, el que haría de Shane en Walking Dead.
Ajá.
Y un dato así que mola mucho es que el cartel de la serie ha sido creado por Drew Struzan, que quien no lo sepa es el artista que creó algunos de los carteles míticos como The Goonies, Regreso al Futuro, Blade Runner, E.T., La Guerra de las Galaxias, Loca Academia de Policía, Los Locos de Cannonball, etc.
Estás apelando a la nostalgia, tío.
Sí, pero es que el tráiler es muy, muy chulo. Y también lo ponemos en el libro de visita.
Guay.
Porque la verdad es que está muy, muy, muy potente.
Y hablando de dientes largos, tengo que decir, hace unos días ponía Orlac en el libro de visitas que me tenía cierta envidia porque iba a disfrutar Breaking Bad desde el principio.
Uh-huh.
Sensación que él no podía tener porque ya la había visto.
Claro, claro.
Entonces debo decir que ya me he ventilado la primera temporada, 7 capítulos.
Bueno.
Y estoy enganchado.
Ahí
tienes droga en las venas.
Estoy enganchado. Además, cuando hay un hype de estos de proporciones tan bestias sobre una serie, te da un poco de miedo porque las expectativas son muy altas. Claro. Cuando el señor Anthony Hopkins en su casa de Malibu en 2 semanas se devora las 6 temporadas y luego escribe una carta diciéndole al señor Bryan Cranston impresionante que es su trabajo y el del resto del elenco de actores, de guionistas, de director, etcétera, etcétera. Pues claro, las expectativas son altas y a veces cuando vas a ver cosas con expectativas, luego te llevas un chasco. Yo debo reconocer que me está sorprendiendo, me está gustando mucho. Además, algunos capítulos al acercarse al final tienen esos pequeños giros. Son pequeños giros en cada capítulo, pero giros de quedarte con el culo torcido y además de verdad. Y se agradece esas pequeñas sorpresas, esas cosas cotidianas que no son como te acabas de esperar y realmente pues estoy empezando a flipar con lo que esto puede dar de sí todavía con 5 temporadas
por
delante.
Y te digo más, solo has visto la punta del iceberg.
No, estoy convencido,
Los personajes hacen unos cambios de personalidad de...
Mira, voy a hacer, creo que sea un pequeño spoiler, pero voy a hablar de, no sé si se llama Loco 8, Bola 8, que sale en la primera temporada, que es un hispano, que sale prácticamente un capítulo y medio.
Sí.
Y con un capítulo y medio es un personaje que ya te da una riqueza argumental brutal. Y la resolución de la escena del plato, no voy a dar más pistas.
Ya estamos con las.
La resolución de la escena del plato, del plato roto,
es
que ya es una de esas cosas que te deja con el culo torcido. Pero es un pequeño detalle de lo que va siendo la serie con sus granitos de arena poquito a poquito. Y entonces, realmente, yo estoy viendo lo que dices tú, la punta del iceberg, y creo que la voy a disfrutar mucho, 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 y Orlac teme mucha envidia.
Yo tengo que decir que al final de algún capítulo de esta serie me puse de pie de la silla y dando saltos dije ¡no! Y me tenía que poner el siguiente. Suerte que soy de los que en la mayoría de las series no la veo hasta que se ha terminado la temporada. Pero
para
igualmente
asegurar,
me jodieron en esta última porque la partieron y me partieron a mí en dos, ¿eh? Muy grande.
Pero además
grande.
La pausa de temporada metieron una buena.
Yo tengo la suerte de que la voy a poder ver toda seguida como señora Anthony Hopkins.
Que tenemos muchas temporadas de Breaking Bad, pero son cortitas, ¿no? Por lo visto.
Los capítulos son largos, o van
subiendo de número.
Pues tampoco te lo sabré decir, pero me parece que la segunda temporada ya se iba a 13 capítulos, 12
claro,
capítulos, en vez de 7.
La primera
7,
fue porque era la primera
y
ya está.
Sí, o sea que. Y los capítulos, lo que dice Agus, no son capítulos de estos de. No, no es Big Bang Theory, 20 minutos y fuera,
No,
son capítulos de 45, 50, una hora, ¿eh?
Sí, bueno, son películas cortas. Cada capítulo es una película corta.
Muy bien.
En fin. Cuéntanos algo de Donosti, porque te estamos comiendo todo el tiempo.
Vamos a hablar de Donosti. Venga, que ya se acabó, que además que la edición número 24, la previa al cuarto de siglo de existencia de este certamen de cine fantástico y de terror, ¿Y qué decir de un certamen en el que, por ejemplo, se abuchea a la intérprete, a la chica que traduce a los invitados, en vez de, digamos, vitorear al invitado especial, ¿sabes? O sea, o que...
¿Pero se abucheó por algo o...?
He dicho abuchea, perdona. Sí. No, quería decir vitorea. Ah. Lo de abucheaba, eso ha sido un lapsus mío. No,
yo estaba flipando. Repito, digo, tradujo mal la
rebobino,
mujer.
Rebobino. En Donosti, cuando viene un invitado internacional, sale una chica muy maja a traducirle sus parrafadas, ¿no? Entonces la gente, en vez de aplaudir y vitorear al invitado internacional, lo que aplauden es a la traductora, a la intérprete.
Muy bien.
Que además es la misma chica todos los años y ya se le tiene pues mucho cariño en la sala. Igual que se vitorea a la traductora, cada vez que alguien en el escenario, en las presentaciones de cortos, de largos y tal, pronuncia la palabra Sitges, todo el mundo abuchea a la persona
que ha
pronunciado,
cabeza.
Claro, sí, porque era una cuestión de una cara y una cruz en la cuestión, de una izquierda y una derecha, ¿no? Entonces, este certamen tan, tan entrañable, que también está sobreviviendo a unos recortes de presupuestos muy, muy gordos. De hecho, pues no sabemos qué pasará. Seguramente habrá edición número 25, pero hablando con los responsables estos días en algún momento, pues la cosa está un poco ahí que les están apretando demasiado por todos sitios.
No pueden joder, es el 25 aniversario.
Claro, pero bueno, aunque sea, se sacará, yo que sé, arrastras o sacando dinero de financiación de debajo de las piedras. Esto sería más fácil si la semana tuviera un sponsor o un padrino. Sabes que no lo tiene realmente y que ellos no es que no lo tengan porque no quieren, sino porque nadie les ha venido a quizás a cortejar, ¿no? Que también ahí lo dejo yo esto suelto porque no estaría de más para que...
Hombre, con la gran difusión que tiene sin audiencia, que menos que algún patrocinador que nos escuche vaya a la semana de Donosti, joder, y suelte unos calerons.
No, y además eso, que es un certamen que se acaban los bonos y las entradas de determinadas películas, ¿no? A pesar de no ser, pues eso, un festival de una entidad gigante, sino por, al fin y al cabo, Donosti es una ciudad pequeña
pero tiene otro festival que se lo come todo.
Exacto,
ese es el problema. Ese sí que está patrocinado y financiado.
Es un problema muy gordo. Pero bueno, entrando un poco en lo que ha dado de sí la edición número 24, rápidamente os voy a comentar el palmarés que además es un, quitando algunos premios que da un jurado, pues la cuestión es, aquí la derime siempre el público con sus valoraciones, ¿no? Entonces, este año le han dado el premio del público al mejor largometraje a The World's End, del Edgar Wright, el de Zombies Party, si mal no recuerdo, y que aquí la han dado por llamar a esta película Bienvenidos al Fin del Mundo. ¿Qué pasa con esta película? Lo primero, que no la he visto, entonces no voy a entrar a valorar si el premio está bien o no, pero lo que sí que voy a valorar es que es la película que se pasó, digamos, en la sesión de inauguración de la semana, ¿vale? O sea, que tenemos aquí, que ya ha ocurrido en alguna ocasión en el pasado, de nuevo el síndrome del primer día, y es que la gente, como está canina, va ahí y... le ponen una peli que está guapa, porque además es la de la inauguración, que mucha gente... debate consigo misma o con la gente si se debería votar o no la película de la inauguración, porque en otros festivales no se vota y de hecho pues la de la clausura en Donosti no se vota tampoco, entonces, pero la de la inauguración sí. Entonces la cuestión es que andamos ahí con ese síndrome de nuevo del primer día, ¿no? Pero lo que sí que he visto ha sido algunos de los cortometrajes muy interesantes, de los muchos que se han pasado ahí en la semana en Donosti, y el premio del público al mejor corto ha sido para un corto del Carles Torrents, el de Mergo, que mucha gente por ahí denosta y acribilla con críticas, pero este hombre no, digamos, no se da por vencido y ahora pues ha vuelto, después de haber hecho un largo, a hacer cosas en corto, y tiene un corto llamado Sequence, que es el que se ha llevado el premio al mejor corto del público. También se ha llevado el mismo corto el premio al mejor corto español, que aunque es de Carles Torrents, pues es, creo, no sé, está rodado en Estados Unidos o simula que está en Estados Unidos al menos, ¿no? Tiene una estética anglosajona. Y este sí que lo he visto y de hecho flipé mucho, o sea, yo defiendo el trabajo previo de Carles Torrents Y en Sequence la verdad es que tiene un planteamiento de estos de que te gira la cabeza ya por la mañana, ¿no? Pues un tipo cualquiera, supuestamente, se despierta y se levanta para ir a currar, pero se da cuenta de que todo el mundo lo rechaza, incluida su novia, que está metida con él en la cama. O sea, ha pasado algo esa noche hace que este hombre cause repulsión allá donde va. Va a su curro a servir hamburguesas y la gente le mira raro, como y bueno, y luego pues el tipo se entera de que esa noche ha sucedido algo y eso es lo que, digamos, tenéis que descubrir si queréis digamos disfrutar un poco de la helicoidal trama que plantea en muy poco tiempo el corto de Carles Torrents, Sequence. Muy recomendable. Podía ser perfectamente pues el primer tramo de un largo, tranquilamente, porque la cosa, aunque se acaba en el corto, podría dar para más, porque se puede desarrollar.
No des ideas.
No. Es que igual ya lo están haciendo, no lo sé. Pero la cuestión es que pues es uno de esos cortos que te deja ahí con la cabeza vuelta para atrás, ¿no? Y después, otro corto que vi que ha sido premiado es el mejor corto del público al tema de animación, al cortometraje de animación, que es un corto francés llamado L'Art de Tanatier, del señor David Lebosek, y que aquí tenemos, digamos, un corto donde se nos cuenta de forma así un poco crepuscular cómo el oficio, el noble, aunque duro, oficio de verdugo, es, digamos, sustituido o cambiado en su esencia cuando en Francia se inventa la guillotina y se decide usar como método universal para solucionar los problemas con los ajusticiados por la ley.
O sea, estamos hablando del verdugo que cogía el hacha y el tocón de madera.
Exacto. Y que también se dedicaba a otras tareas menos mortales que coger el hacha, como también, pues eso, sacar información, torturar en distintos grados según las penas de los jueces, etc.
Bueno, pero la guillotina también la tenía que...
También,
que manejar un verdugo, ¿no?
Pero eso es...
Y encargarse de recoger el cadáver y la cabeza y...
Tú piénsalo...
Llevar la cabeza a María Antonieta al museo de Madame Tussaud para que la inmortalizaran en cera, no sé, esas cosas que dicen.
Tú cuenta con que el verdugo, antes de la guillotina, es un ser... artesanal, podríamos decir, en su trabajo. Un tipo cuidadoso, que necesita conocer una serie de técnicas. Con la guillotina simplemente tiene que tirar de una cuerda y soltarla. Me refiero que todo lo romántico que podría tener, hablando de forma muy negra, el trabajo de verdugo, pues con la guillotina se pierde en pro de una rapidez, de una, digamos, ausencia de sensibilidad en la muerte del reo. Y otro tipo de problemas más. Entonces, todo eso, que parece que sea un largo, de tanto que estamos hablando de él, pues se cuenta en el art de Tanatía, además con una animación bastante clásica. Y luego, pues también...
Para el largo del verdugo tenemos el de Berlanga, grandísimo largo, y además adelantado a su época y reflejando también esta casuística.
Y además, pues, de estos dos cortos premiados que os acabo de un poco de comentar, vi un par más que son muy divertidos y que si no hablo de ellos reviento, y que son un corto alemán que se llama Happy Beat Day, que trata, pues como podéis imaginar por el título, de un tipo pues que es su cumpleaños y que sale a correr por el bosque un día que ha nevado. Y no digo nada más. Muy divertido. Es que es de esos cortos que si dices una palabra más, lo jodes porque es un corto y dura poquito. Y otro muy divertido, pero de otro tipo de humor, muy descojonante, y disculpen la expresión, puro humor vasco, un corto llamado Loco con ballesta, que quizás pues habéis escuchado o la sinaudiencia ha podido ver quizás en algún otro certamen de cortometrajes ya, porque creo que lleva ya funcionando un tiempo. Y aquí tenemos al Carre Lejalde desencadenado, o sea, como en ese enfoque de personaje del que nunca debería haber salido para hacer experimentos, pues ese Carre Lejalde es el que tenemos en como coprotagonista de Loco con ballesta, que tiene un plantel muy 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 ajustado y muy muy acertado para los papeles. Nada, un chico y su padre van en el coche al monte a hacer algo, y el chico tiene que hacer un máster porque lo dice el padre, y él quiere seguir el oficio del padre. y ya está. Y ahí llegan y se encuentran con un control de la Ertzaintza. Y no voy a decir nada
ya
más.
Lo dejas.
Y no voy a decir nada más.
Qué cabrón.
Pero el corto se llama Loco con Ballesta, ¿vale?
Estos cortos, por cierto, ¿crees que se pueden encontrar por la red y eso?
Yo creo que es. A ver, yo creo que el Art de Tanatie y a lo mejor Loco con Ballesta sí que estarán por ahí.
Sería mucho pedir que pusieras alguna reseña en el libro, al menos con los títulos de los cortos, para que la gente se espabile y los busque.
Exacto, incluso si veo alguno que está disponible, porque a veces los ponen en Vimeo o yo qué sé. Lo intentaré. La cuestión es que a veces ya sabemos que mientras los cortos tienen una cierta trayectoria en festivales, según qué autores prefieren no tenerlos circulando por ahí, que eso también hay que decirlo, ¿no? En el asunto. Y bueno, vamos a dejar de hablar de cortos, ¿no? Que llevo un mogollón de rato. ¿Qué cosas que hemos visto por Donosti interesantes? Pues la música esa del principio, que menos que...
Ese Disco Pad,
que además es una película canadiense, pero de francoparlante, y que además viene pues con un director que se llama Renaud Gauthier, y que parece ser que es su primera referencia en largometraje. La verdad es que Disco Pad pertenece a ese rango de películas que se están viendo estos últimos tiempos en festivales, que apelan a la nostalgia. Disco Pad es una historia de un chico traumatizado que no puede soportar escuchar la música disco porque se pone violento hasta el punto de matar a gente que tiene cerca. Entonces, la idea es muy de asesino desquiciado de finales de los 70, principios de los 80, y es ahí donde se sitúa la película temporalmente. Pasa un primer episodio en el 76, otro episodio en el año 80, y todo ello pues rodeado de una banda sonora bastante del estilo que hemos escuchado al principio y de lo que escucharemos al final, que no es una gran sorpresa, pero yo sí que me llevé una sorpresa, y la gente de la semana también, cuando la canción que escucharemos cuando acabe el programa sonó en la película y todo el mundo se puso también a tocar palmas, a meter taconazos en el suelo, en fin, un delirio con la canción esta que luego escucharemos.
Eso es la canción del final.
La canción del final.
La que has dicho que es de mi cuerda.
Sí, esa que es un poco de tu cuerda. Un poco, aunque sea un poquito.
Vale.
O sea, ahí queda,
luego te diré.
Ahí queda el aviso. Y bueno, ¿y qué tenemos en Disco Pad? Pues tenemos ese viaje a rememorar un poco las películas de bajo presupuesto. Esta tampoco tiene mucho, que conste. De esa temática de psico-killer desquiciado con un problema traumático de su infancia o juventud y que se reactiva en el momento menos esperado, ¿no? No es nada especial a ese nivel, pero yo destacaría Disco Pad primero por su crudeza, por la relación que el asesino tiene con la música y con lo que ello conlleva también la música en aquellos años, que son las discotecas, los disc jockeys y los vinilos, porque yo en ese aspecto me siento especialmente tocado por Disco Pad, porque además el asesino, el perturbado de la película, pues en alguna de las muertes que decide llevar a cabo, pues entre sus materiales, utensilios que necesita para sus fechorías, incluyen los vinilos o fragmentos de vinilos. Entonces, claro, como comprenderéis, a mí Disco Pad ya me ha ganado por ese lado. Es muy cruda a ese nivel también, ¿eh? O sea, la escena en concreto en la que se utilizan los vinilos para hacer fechorías, es muy impactante, es bastante durilla, que en ese aspecto va bastante generosa la película, que por eso quiero decir también que es una peli de esas que se esperan en los festivales, porque tiene que haber un poco de estas que tengan un poco de chicha, un poco a saco. Dime, Agus, que...
No, que yo digo que tiene que ser malo que te apuñalen con un vinilo, pero tiene que ser mucho peor si es de Enrique Iglesias o uno de estos.
Entonces ya se te infecta la herida. Pero bueno...
Si no recuerdo mal, Siniestro Total...
En la de Bailaré sobre tu tumba, decía una...
Te apuñalaré con un disco afilado de los, no sé qué, de los Shadows,
Te
¿no?
degollaré Te con degollaré. Un disco afilado de los Rolling Stones o de los Shadows. Toma
Madre
ya.
Mía.
Pues es que...
Bueno, de los Rolling Stones todavía tenía cierto gusto.
Es que el chico de Disco Pad, lo de degollar, perdonad el spoiler, pero se le queda corto. Y ya está. ¿Vale? Pero...
Hostia.
Entonces...
Carnicería de vinilo.
Entonces, ¿qué pasa con el gore de Disco Pad? Pues es que detrás de los efectos de, sobre todo, sangrientos y de carne que hay en esta película, pues está un especialista en efectos especiales, que hablamos del canadiense de Quebec, Montreal, que se llama Remy Couture, porque tuvo problemas con la justicia, porque tenía unos cortometrajes por ahí muy siniestros y muy enfermos que parecían que en realidad estaba torturando a gente y... Pues bueno, este señor es el que ha hecho los efectos, digamos, de carnicería de Disco Paz. Con eso simplemente ya es una razón mínima para poder echarle un ojo. Y aparte que pues la película tiene esas taras, ese fluir rápido de la acción que tenían este tipo de películas. Y en ese aspecto yo creo que el tipo ha apelado a la nostalgia, pero de una forma bastante certera, por decirlo, ¿vale? O sea que ya sé que mucha gente está por ahí que trina por el hecho de que, pues eso, o sea, que determinados directores están asaltando la memoria de los psico-killers de esta época final de los 70 y tal, pero yo creo que Disco Paz es bastante respetuosa, ofrece lo que ofrecían aquellas y aparte pues tiene ese rollo de los vinilos y de la música disco de los 70 que le da un puntillo para que nos vamos a engañar. Como nos queda poco tiempo, voy a hacer rápidamente una aseveración sobre otra de las películas que he visto en Donosti, que también tiene que ver con la nostalgia, pero con resultado completamente opuesto. Por eso va a ser rápido. Es una película belga que se llama Le Trans Colère de l'Arme de ton corps, que también se pudo ver en Sitges, El extraño color de las lágrimas de tus... de los las lágrimas de tu cuerpo, es el título traducido. Y aquí lo que tenemos es un supuesto homenaje al giallo, a las películas, digamos, de suspense y asesinos también de italianas de los 70.
Aquarius,
por ejemplo, y esa es la intención, al menos, del dúo de directores de Le Trans Colère, pero el resultado es algo que, digamos, pues no acaba de cuajar. Tenemos un virtuosismo estético, tenemos primeros planos innumerables de ojos, de orejas, de pezones, de partes del cuerpo, filtros para distintos planos de la película. Tenemos escenas escabrosas, las hay, y sangrientas, pero también tenemos una trama que es enrevesada, que no se deja seguir bien, y no porque sea una historia muy complicada, que la historia es súper simple. Un tipo llega a su casa de viaje y descubre que su mujer no está y no sabe si se ha fugado con alguien, si la han raptado, si ha desaparecido o si se la han comido unos bichos que hay debajo del sofá. En fin, y ese es un poco el punto de arranque de Le Trans Colère, pero se queda en eso, porque en eso va redundando toda la película hasta que al final pues parece ser que sí, que la señora estaba en algún sitio, pero no es donde esperaba él.
¿Se había ido al Mercadona?
Posiblemente hubiera sido un final mucho más llevadero que el que tiene la película.
En descargo de estos amigos belgas,
sí,
¿has dicho?
Belgas, sí.
Cabe decir que bastantes películas italianas propias de los años 70 y 80 del género guiallo o de asesinos tampoco cumplían con las expectativas, ¿eh? Todo hay que decirlo, sí, porque bueno, la gente se queda con las buenas y se exacto, olvida de las trufas que llegaron a ver.
Bueno, pues esto, digamos, que se queda en una especie de ejercicio visual muy bonito para según quién, pero a nivel de película, pues, ¿qué quieres que te diga? Pueden haber hecho un corto o darle menos vueltas en círculo a la trama, porque al final acaba un poco siendo tediosa. De hecho, ya sabéis cómo es la gente en Donosti, había algún que otro espectador que soltaba en voz alta: Josemi, ¿qué te hemos hecho para merecer esto, no? O ¿por qué he hecho 2 días fila para conseguir el abono y me dan esto, no? En fin, que es de esas pelis que tiene, sí, su estética visual bastante marcada, pero poco más. Lo que sí que salvo de Le Trans Colère de l'Arme de ton corps es, de nuevo, la música, porque está también plagada de temas de pelis originales de esos años que pretende homenajear, pero de las propias, de Ennio Morricone hacia Risortolani para arriba, y que pues están plagando pues el metraje de la película. Y con esto ya nos tenemos que despedir. Yo lo siento mucho. Yo que tengo para decir cosas de Donosti pues unas cuantas más, ya las tiraremos mañana. Pelis religiosas, una exposición muy guapa. Un poco de también de pelis de las que algunas se vieron en Sitges, que de paso aprovecharía para comentar también por haber estado en Donosti.
La semana que viene más.
En fin, que tenemos material. Irme diciendo que nos marchamos.
Como he dicho, sin audienceros ya podéis pasar por el libro de visitas, tenéis todos los trailers ahí, los carteles y disfrutarlo mucho.
Oye, Jordi, y nos vamos con un tema de Discopad que está que flipas.
A ver, así que ponme el tema que...
Lo pongo, pero no quito los micros, ¿vale?
Vale,
y os despedís los dos encima de la canción, ¿vale? Hacemos esta mini jugarreta esta noche.
No sé por qué me imaginaba que era este tema, ¿eh?
Pues señor, te lo juro que a poco el teatro principal se viene abajo con el track. Así que con esta nos vamos, señores.
Adiós.
Adiós.
Feel the love.